Hola amigos, ¿cómo están? Soy Patti Romo y estamos en el podcast de PetZen. Este es el episodio número 15 y vamos a platicar un poquito de cuando nuestros perritos y gatitos ya pintan canas. ¿Nos acompañan? Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues bueno, vamos a transmitir un poquito hoy en vivo, pero vamos a platicar de un tema muy interesante en cuanto a nuestros perritos y gatitos. ¿Qué pasa cuando empiezan a pintar canas, cuando se empiezan a poner ya viejitos? Tenemos que observar mucho su comportamiento, observar lo que pasa, porque no nada más tienen cambios físicos, también tienen cambios cognitivos, también tienen cambios, digamos, anímicos, en su alimentación, en su forma de ser, van teniendo muchos cambios. Entonces tenemos que ser muy observadores con ellos. Muy probablemente pueden notar en un perro que ya está un poco más viejito, que puede empezar a ser a lo mejor huraño. Un perro que era muy juguetón deja de serlo. Un perro que nunca se enojaba, a lo mejor de pronto se enoja. Y eso, todo eso lo tenemos que observar. ¿Por qué? Porque el que de pronto a lo mejor esté enojoncito, pues puede ser también por un problema físico, puede haber un dolor, puede haber un problema de dolor de articulaciones, de algo. Otra cosa que también tenemos que tomar mucho en cuenta es que pues van a perder la audición, van a perder vista, y esto conlleva a que tengamos más cuidado con las cosas en casa, que no les estemos cambiando los muebles mucho. Digo, los perros se adaptan, pero sí es importante, porque si no van a estar chocando con el oído. Muchas veces cuando ya vemos un perrito más grande, lo decimos, es que ya no me obedece, es que ya no me hace caso, es que no, es que se ha hecho terco. Y muchas veces no es que se ha hecho terco, simplemente ya no nos escucha. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces, pues vamos a empezar por la parte, a ver, Samuel, bueno, está Samuel, uh-huh. Dania, Carlos, somos el equipo de PetZen, ahora sí que los que estamos aquí en la batalla todo el tiempo, somos la familia PetZen, y pues somos los que nos hacemos cargo de cuidar a sus chaparritos, jovencitos o no tan jovencitos. Entonces, bueno, pues ahorita para que Sam nos platique por un poquito, uh-huh. Etapas, por ejemplo, ¿en qué momento inicia la etapa de senior, tomando en cuenta a lo mejor el tamaño, la raza, no sé? ¿Cómo aplica esta parte? ¿En qué momento podemos o tenemos que empezar a considerar que nuestro perrito es senior?
Pues sí, depende también, igual como lo hablábamos la vez pasada en la cuestión de las etapas del cachorro y el adolescente y el adulto, ya tal cual el adulto mayor o geronte, como se dice en veterinaria, los perritos, en lugar de decirles geriátricos, el término correcto es geronte. Igual, depende mucho la raza, pero, más bien el tamaño, pero generalmente se estima que es a partir de los 6, 7 años, incluso hasta 8 en las razas más pequeñas, y pues yo tomaría a partir de los 6, 7 años en las razas grandes o gigantes. Pero pues también va a depender mucho porque, por ejemplo, la esperanza de vida en lo que son las razas pequeñas o medianas, que estamos hablando de 15, 18 años, a comparación de las razas grandes o gigantes, que incluso el promedio de vida es de 10, 12 años. Entonces, yo puntualizaría más bien un punto intermedio, que sería más bien a partir de los 7 años. 7 años que ya, pues obviamente, ya empieza la degeneración, una degeneración por vejez, articulaciones, incluso se empiezan a ver cuestiones de mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones gástricas, que dices, es que a mi perro le he dado siempre comida casera y nunca le ha pasado nada, ¿no? Pero a partir de esta edad es cuando vemos ese problema. Problemas que vienen arrastrando de atrás por alimentación, por mal ejercicio, o simplemente lo englobamos en malos hábitos de los propietarios, ¿no? Empiezan a crear estos malestares de la edad, y no nada más en perros, sino también en gatos. Obviamente, a partir de los 7 años también todos los gatos empiezan a ser un poquito más propensos a cuestiones de problemas renales.
Sobre
Entonces,
todo.
Sí hay que identificar bien a qué edad tenemos que empezar a ser más cuidadosos con nuestros chaparros, porque ya van a ser, pues ahora sí que como decimos, población en riesgo, ¿no?
Claro, y sobre todo porque también empieza a haber cambios desde el paseo. O sea, ellos ya a veces no quieren ya tanto pasear, más bien quedarse en casa, y esto pues se debe también, regresándonos un poco, a lo mejor ya problemas de dolores, ¿verdad, Daniel? Problemas de dolores articulares, de degeneración ya en sus huesitos.
Sobre todo la cuestión aquí, pues es que ahora sí que conforme uno va avanzando en cuestión de años, tanto en perros como en humanos, ahora sí que todo se empieza a oxidar. ¿Y qué pasa? Los huesos y articulaciones principalmente se empiezan a degenerar al punto donde ya no funcionan correctamente. Pueden empezar con un pequeño malestar, con un pequeño, hay una cojera a lo mejor, a lo mejor un dolor en la espalda, pero todo esto se va acumulando conforme van pasando los años. Por eso es importante que cuando tu perrito llega a la etapa cercana a pasar a ser un adulto mayor, se le cambie el alimento y se ponga un multivitamínico específico para perritos ya gerontes, para evitar que todos esos radicales libres que nos ayudan a la aceleración y la degeneración celular, ahora sí que evitarlo lo más posible y todos esos problemas hacerlos menos y que tengan menos impacto en el cuerpo, en realidad.
Si hablamos de ser multivitamínicos, ¿qué es lo ideal que les podemos dar a nuestros perritos ya de la tercera edad en cuanto a multivitamínicos?
En cuanto a multivitamínicos, lo que se recomienda son principalmente antioxidantes que nos ayudan a eliminar los radicales libres que son los que atacan ahora sí que el organismo y hacen que se oxide. Sobre todo también lo que es vitamina A y D, que nos ayuda un poquito a conservar los tejidos en buen estado. La cantidad suficiente de proteína, también eso tiene muchísimo que ver, porque a esta edad lo que pasa es que empiezan a perder masa muscular. Se empiezan a hacer, uno los ve gorditos y conforme van pasando los años se van haciendo como delgaditos, pero no porque bajen de peso, sino que el músculo se va adelgazando y se va haciendo flácido. ¿Y qué pasa? Que pues obviamente no es lo mismo cargar una bolsa de 10 kilos con un músculo que sirve, que cargar una bolsa de 10 kilos con un músculo que ya está degenerado o que está debilitado. Entonces eso pasa, ya ellos ya no pueden cargar su propio peso, no tanto porque estén gordos, también tiene mucho que ver, pero la calidad del músculo ya no es igual.
Okay. Y por ejemplo, en los gatos, ¿qué cambios son los que se observan más? Digo, porque sí he notado que es más notorio, la redundancia, he notado que es más notorio que el perro nos da señales de que ya está más viejito, pero los gatos muchas veces no te dan tantos señales.
Los gatos
que tenemos que ver mucho ahí
son un poquito más, no sé cuál sea la palabra, pero se esperan hasta que de verdad se sienten muy mal o de verdad están muy mal para pedirte ayuda. Generalmente un gato no manifiesta signos de dolor, de inflamación, de algo, hasta que de verdad ya está muy mal. Y entonces ahí ya es la situación. En gatos, sobre todo, son problemas articulares por los brincos, ahora sí que la vida que tienen y los problemas renales y dentales también.
Ok, pero a ver, Sam, pero yo sin conocer esto, ¿Qué me va a detonar o qué tengo que ver en el gato antes de que tenga un dolor muy fuerte, que ya cuando me diga, miau, ayúdame, pero que lo pueda como ver para prevenir?
Pues yo creo que uno como propietario, sobre todo los propietarios de gatos, tienden más a detectar problemas de comportamiento. Obviamente a partir de la edad, ya en la etapa geronte, pues ya obviamente lo que es la actividad pues disminuye, ya es un gatito que incluso ya es menos activo, ya se la pasa como que durmiendo, nada más para comer, todo esto. Entonces hay que estar checando muy bien sobre toda la cuestión del arenero. Uh-huh. O sea, cuánto tiempo se está tardando en el arenero, si produce sonidos en el arenero, si entra al arenero y si orinó o no orinó, o cómo está defecando, o eso, la misma cepillada te das cuenta cuánto pelo está tirando, si está tirando más, si está tirando menos, si está dejando de comer, si come menos, si come más, si tiene elección por ciertos alimentos duros, más bien rechazo a alimentos duros y prefiere más lo blando. Uh-huh. Por ejemplo, también la cuestión de al momento del manejo, que ya lo cargué, a lo mejor ya le dolió el abdomen, o lo quise acariciar y le dolió una parte de la columna, una parte de una patita, el cuello o algo. Esto sí hay que hacerlo un poquito más con los gatos, porque los gatos son más herméticos, como dice Dania, es más de, pues me siento mal, mejor aquí me quedo y no hago nada. El perro que se está quejando va y se está lamiendo o algo, el gato es más hermético. El umbral del dolor es un poquito más alto. Y esto es recomendable porque sí nos ha tocado gatos ya grandes que, por ejemplo, tiro por viaje es la obstrucción urinaria, uh-huh. que hasta que vemos que el gato realmente ya está pues prácticamente tirado sin hacer nada y quejándose, es cuando nos damos cuenta que estuvo obstruido y el propietario no sabe cuánto tiempo lleva sin hacer del baño.
Claro.
¿Vale? Porque incluso, pues obviamente, la anamnesis que nosotros hacemos en consulta es, ¿le cuesta hacer del baño? ¿Cuántas veces va al arenero? Y uh-huh. el mismo propietario es como, pues no sé. Vale, entonces sí, los gatos son más de observar sí. la actitud y pues obviamente las rutinas del gato. El gato es muy rutinario, entonces sí es más de observarlo que al perro.
Que yo creo que tanto en perros como en gatos lo primordial es, o sea, de siempre, de todos los años, hacerle un examen rutinario. Pero sobre todo ya cuando entran en esta etapa, hacerlos cada 6 meses uh-huh. para, ahora sí que cualquier problema que se pueda llegar a presentar, a verlo desde un principio y no cuando el problema ya tiene meses pasando.
Claro, sí, porque entonces ya es, y más a esa edad, pues es muchísimo más sí. difícil solucionar algo, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, justamente hablando de estos problemas articulares y todo, yo creo que hay cosas que podemos hacer. Carlos, por acá platícanos un poquito. Que si yo tengo un perrito ya grande, que yo lo veo que medio cojea, que todo, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, principalmente, como decían los médicos, pues hay que tenerlos en chequeo. Depende mucho de los propietarios, primero de estar detectando cualquier anormalidad física en el perro o en el gato, es decir, como la cojera, el que ya no se quieren, no sé, ni levantar a veces de la camita, muchos ya a esa edad ya prefieren solo estar acostados, solo comer y dormir, que es como una vida sedentaria, y en realidad al empezar a detectar eso, pues es como, podría decirse, la primera observación donde uno ya puede decir, necesita ayuda, necesitamos algo, existe un problema y pues hay que ir con el médico a que lo revise. Entonces ya de ahí es cuando se tiene que hacer una valoración completa física, que en este caso podría ser cada 6 meses, que es como la recomendación, como comentaba la médico Dania, para estar observando ahora sí que todo, desde la musculatura, las articulaciones, si padece algún dolor o tiene alguna, ahora sí que enfermedad degenerativa, como se mencionaba.
Y aparte yo creo que es importante que ustedes sepan que existe la fisioterapia para perros, para gatos, existe los tratamientos especializados donde pueden, por medio de ciertos ejercicios, ciertas movilizaciones, ayudarlos. Si, por ejemplo, ya es un perrito que ya tiene un diagnóstico de, no sé, X cosa, ahorita Carlos me podrá decir que son las como lo más frecuente de padecimientos que le llegan a él en la parte de fisioterapia, pero se puede ayudar a que mejore su calidad a pesar de que ya tenga un problema, ¿verdad?
Así es. Bueno, pues principalmente si sí llegan lo que son pacientes caninos, los perros, por lo mismo que pasa con los gatos, a lo mejor algunos no lo detectan o lo detectan demasiado tarde o simplemente el gato no lo demuestra de una manera porque sigue brincando aunque tenga ese dolor. Entonces, principalmente en los perros ya de esta edad de gerontes, lo que pasa en razas grandes y podría ser la displasia de cadera, que es la famosísima displasia de cadera, donde es una luxación de la articulación, donde ya empieza Bueno, pasa diferente los síntomas según ahora sí que a la raza y el peso.
Justamente, cuéntame, yo no sé mucho de especialidades. Coloquialmente, ¿qué es una displasia de cadera? O sea, ¿cómo lo veo yo en mi perro que pueda tener displasia de cadera? Independiente de que a lo mejor no me la hayan diagnosticado aún. Bueno, no a mí al perro.
Principalmente, ahora sí que según el peso, la alimentación, ahora sí que todos los cuidados que llevo en toda su juventud y adolescencia, y pues la adultez también, depende mucho de los síntomas sobre el perro. También las razas puede cambiar un poquito. Podrían empezar, una es el no querer caminar, que se empiezan a sentar y se arrastran, por más que uno los quiera sacar con correa o con un juguete motivarlos, el perro simplemente se la pasa sentado o echado, que es por causa de dolor, que es en la cadera principalmente. De ahí se puede correr a lo que son las patitas, que es empiezan con una cojera, empiezan a cojear o simplemente van caminando y de repente arrastran la pata o la cojean, dan un brinquito. Incluso hasta su forma de caminar, como que colean un poquito más toda la cadera, o en otro caso puede ser un poquito que lo pongan rígida, que caminen así como un poquito como títeres. Uh-huh. Entonces, de ahí puede venir a diferentes enfermedades, no solo la displasia, pero principalmente si es una raza grande o extra grande, pues sí va un poco más a lo que es la displasia.
Okay. No, pues sí, entonces sí hay que estar súper al pendiente de eso. Y bueno, y la vista, ¿qué pasa con la vista? Porque hay esta degeneración en la vista. Ajá. Y ya no hay vuelta atrás cuando hay este tipo, es que se empieza a poner esa nubecita blanca en los ojos.
Esa nubecita blanca que vemos es, muchas veces es por el desprendimiento del tapete lúcido, que es la telita que va atrás del ojo. Uh-huh. Pues obviamente por degeneración eso pues ya... pues ahora sí que por la edad se va despegando y precisamente por eso luego se ve esa opacidad. Ese tipo de problemas, pues desgraciadamente sí no son reversibles, pero sí ya tenemos medicamentos que lo que pueden hacer es retardar esa degeneración. Ah, tenemos laboratorios, por ejemplo Sangat, que pues obviamente es el de preferencia en oftalmología veterinaria, que ya tienen un medicamento precisamente para el retardar lo que es este problema de la degeneración ocular, pero pues nosotros también contamos también con el Vision, que es la línea herbolaria, que también lo retrasa, y pues prácticamente con el mismo efecto, nada más que pues obviamente es cuestión
en forma natural. Ok, y en la parte cognitiva, me imagino que ahí hay un cambio químico, no sé, ¿por qué empieza a haber esta demencia senil, que luego se le conoce, donde los perritos hay veces que se quedan ya como
idos,
o que nada más caminan y caminan y caminan y caminan y no llegan a ninguna parte, llegan, o sea, dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y ellos siguen caminando y caminando y caminando, pero...
Ok, idos. Sobre todo en la degeneración cognitiva lo que pasa es, el cerebro es una fuente donde hay muchos cables por los que pasa corriente eléctrica. ¿Qué pasa? Conforme van pasando los años, esa corriente eléctrica va degenerando los cables. ¿Y qué pasa? Esos cables ya después se puede decir que se empiezan a despegar y la conexión ya no se hace como se debe de hacer. Y lo que pasa es que ciertas partes del cerebro, las que se encargan de lo motriz, de lo ocular, de lo auditivo, de lo digestivo, de cualquier otra cosa, se empiezan a apagar. ¿Y qué pasa? Que ya no funcionan. Entonces, por ejemplo, un perrito que a lo mejor hacía todo normal, de repente empiezas a ver que sí, que empieza a caminar en círculos, o que le da esto de camina de un lado para otro, o que, por ejemplo, empieza a agarrar manías que nunca había tenido. Por ejemplo, hemos tenido perritos que sacan las croquetas del plato y se las comen afuera del plato, porque su cerebro ya no funciona de la manera que debe de funcionar. Hay estos como cortos o como falsos que no conectan bien las áreas del cerebro. Entonces, pues esto es, ahora sí que importante evitarlo, sobre todo con antioxidantes. Desde un principio todo esto va aunado a la alimentación. ¿Por qué? Porque es importante tener neuroprotectores dentro de los alimentos para evitar esta desconexión. Uh-huh. Que pasa en el cerebro.
Ok. Sí, la verdad, sí, sí, yo creo que sí es básico, así como con las personas, sí. Con los perros, con los gatos, también llega a suceder esto. Algo que yo siempre les recomiendo mucho a la gente es que, sí, muchas veces un cachorro te va a inyectar vida, un perro adulto, pero también te lo puede estresar bastante. Entonces, yo creo que es importante, si vamos a tener un cachorro, cuando tenemos un perro ya geronte, darle sus espacios a cada uno. Obviamente van a convivir y obviamente se van a hacer hermanitos y todo, pero sí darle sus espacios a cada uno, porque obviamente la energía del chiquito es muchísima comparada con la del perro ya viejito.
Sí, no es, ahora sí que no es el mismo desgaste de claro. energía, y obviamente va a llegar un punto donde el geronte se va a cansar, y, o sea, y muchas veces no pasa de que se echen y ya, pero realmente sí puede llegar a pasar que en una desesperación de ya déjame en paz, sí lo pueda llegar a morder o sí le pueda llegar a contestar para ahora sí que evitar que lo siga, ahora sí que atormentando.
Así que lo siga atosigando. Que yo creo que también ahí otra cosa importante es los paseos. No es lo mismo pasear al cachorro que pasear al adulto. Entonces, los paseos tienen que ser individuales, tienen que ser al tiempo, que vaya el perro adulto disfrutando y que vaya oliendo y que vaya a su paso, pero obviamente seguirlos teniendo, pero con sus reservas, ¿verdad, Carlos? Digo, tampoco es que los lleven a quieran que corran como cuando estaban más jóvenes.
Exacto, sí, existe una gran diferencia en los paseos ya del perro geronte al cachorro, porque pues ya si el cachorro lo que quiere es observar, quiere conocer, quiere, es como un niño, o sea, quiere estar viendo los colores, los letreros, todo, correr, jugar, buscar algún juguete o lo que sea, y en cambio el perro geronte pues ya camina un poco más despacio, se cansa, hay que estarle dando sus reposos cada cierta distancia, depende de lo que camine, o ahora sí que caminar a lo que él nos permita, no hay que tratar de forzarlos porque eso podría ser contraproducente.
Y en cuanto al área de dormir, ¿qué tipo de cama recomendarías como para un perrito ya geronte?
Bueno, sí tiene que ser un buen, como colchoncito, una buena cama, una que esté sobre el suelo, que no tenga la necesidad de como que subir un poquito, que le quede más o menos a su distancia buena, donde pueda levantar la patita y fácil se pueda recostar. Tiene que ser de un buen tamaño, porque a veces pasa que ellos por lo mismo están muy fatigados, lo que quieren es solo llegar y echarse, entonces a veces que tiene una cama casi del mismo tamaño del perro, entonces el perro llega y de repente queda el cuellito así de fuera, o la patita, la cadera, o yo, bueno, lo que sea, entonces ahí podría afectar un poco ya a la larga el de que cada vez puedan empezar a tener un dolor, y además pues sí tienen que ser un lugar calientito, no donde haya corrientes de aire, sobre todo como en estos tiempos ya el frío les provoca mucho dolor a ellos, entonces sí tratar de que estén en un lugar seguro, calientito, y donde ellos sepan muy bien que está su cama, como decía Pati al principio, no hay que estarles moviendo las cosas, aunque se adapten, pero ya para esta edad es más complicado ellos el llegar a su casa, a lo mejor lo tienen en su propio cuarto y ellos están acostumbrados que en la esquinita ahí está la camita, entonces dejársela ahí, que se acostumbren a eso, pero nada más evitando ahora sí que el contacto con el frío.
Sí, digo, yo creo que ya cuando nuestros perritos ya son abuelitos, pues ya se merecen una camota así, toda pachoncita, toda rica, a lo mejor de estas de Memory Foam, sí. Y todo, que porque cuando se las compramos a un cachorro, pues el cachorro se va a aventar 5 o 6 camas de volada, las va a romper. Ay, es raro el cachorro que no, el perro joven que no va a romper una cama, pero ya un abuelito sí se merece su super cama, cómoda, rica, acogedora.
Incluso también para el área donde más están acostumbrados, hay muchos perros que también ya no quieren salir de la misma habitación o incluso dentro de la casa, es muy recomendable ponerles a lo mejor un tapetito donde ellos puedan estar caminando en lugar de sacarlos a pasear como se acostumbraba antes, no sé, sus 15, 20 minutos, muchos que los llevan al parque a jugar y todo. Entonces, acostumbrarlo a que él salga a caminar ahí mismo en la casa en un tapetito o algo para evitar que se resbale algo, porque pues obviamente sí pierden ya la fuerza, el dolor y todo.
Sobre todo yo también creo que es importante que, por ejemplo, en la cuestión de los paseos, Tampoco es que mi perrito ya está viejito, ya no va a caminar. No, tampoco, o sea, tampoco es irnos al otro extremo. No,
pero la atrofias también.
Sí, o sea, finalmente el músculo se va a degenerar si no hace algún ejercicio. Entonces, sí es importante que a pesar de que el perrito esté viejito, sacarlo a caminar a su paso, también que las distancias ya no sean tan largas, una distancia que él pueda recorrer sin cansarse tanto, pero sobre todo esta parte de, pues es que ya está viejito, ya no lo saca a pasear. No, o sea, no, tampoco el punto es tirarlos al sedentarismo.
Exactamente, y luego cabe destacar que también muchas de las enfermedades por las que llegan ya los perros mayores es por eso, porque no están haciendo el ejercicio a lo mejor, no como tal como el de un perro joven, pero sí necesitan hacer su ejercicio, podría ser rutinario, pero ahora sí que a su paso, como lo mencionabas.
Y luego llega el punto donde también, por no moverse, empiezan a engordar, y luego es lo mismo, tienen problemas articulares, no se pueden atender adecuadamente porque están con sobrepeso, o sea, yo creo que es todo eso, ¿no?
Sí, que aparte aquí tiene otra cosa que ver mucho, que es la alimentación.
Ándale,
sí. El cambio en la digestión de un perro es casi de 180 grados. ¿Por qué? Porque cuando pasan a una etapa geronte, el intestino ya no absorbe los nutrientes como los debería de absorber. ¿Y qué pasa? La croqueta que le dimos toda la vida ya no es suficiente para cumplir sus requerimientos físicos. ¿Qué hay que hacer? Darle un alimento específico para perros geriátricos, gerontes, donde la croqueta tiende a ser un poquito más húmeda y la capacidad de absorción es un poquito mayor, aparte de que es un poquito más alta en nutrientes, y eso nos ayuda a que, a pesar de que coma poquito, siga teniendo los nutrientes suficientes.
Sí, sí, porque también, bueno, algo que pasa, lo platicábamos en el episodio anterior, que la gente también empieza a quererles dar como, pues ahí está viejito, déjalo consiento, y le doy esto, y le doy lo otro, y les empiezan a dar comida condimentada o con cosas que no deben de ser. Digo, les puedes dar a lo mejor sus probaditas, pero de cosas hechas para ellos, sí, especialmente.
Específicamente para perros.
No, a lo mejor sí, a lo mejor no todo el tiempo croqueta, pero sí cosas específicas para ellos. Pero también eso, no puedes cambiar una alimentación así de un día para otro. No es como que le voy a cambiar, si a un joven no le puedes cambiar de un día para otro la croqueta a barf o de barf a alimento natural, pues a un geronte menos.
Sí, todo debe de ser con su tiempo y sobre todo la cuestión aquí, como lo comentaba hace ratito Samuel, muchas veces dicen, es que yo le di comida de humano toda su vida. Sí, pero no es lo mismo su intestino estando joven que su intestino ya estando en la etapa geronte, porque lo que pasa es que ya los procesos digestivos ya no son los mismos. A lo mejor el intestino tarda mucho más en digerir y lo que pasa es que el alimento se empieza a fermentar y entonces nos producen gastritis, inflamaciones, acumulación de gas, dolor, procesos diarreicos. Entonces, sí, yo entiendo, toda su vida comió eso, pero ahorita ya no lo está tolerando, ya hay que buscar una alimentación que le caiga mejor, que la digiera de mejor manera y que finalmente la aproveche de mejor manera.
Yo creo que un tema que hemos tocado muchas veces es la esterilización. Si yo tengo un perro joven, ¿qué tanto me va a beneficiar en la parte ya de senior el que mi perro esté esterilizado?
Finalmente, cuando nosotros quitamos los ovarios o los testículos, lo que pasa es que quitamos ese estímulo hormonal. Las hormonas en cierto punto pueden detonar muchos tipos de tumores o de cáncer, porque son hormonas que ahí estimulan ciertos procesos celulares de que pueden salirse un poquito de control y empezar a generar estos tumores. ¿Qué pasa, por ejemplo, en machos? Uh-huh. Generalmente se presentan tumores o cáncer en próstata y generalmente ya es en la etapa senior. ¿Qué hay que hacer? Quitarles ese estímulo hormonal. Ahora sí que no nos garantiza que el perrito esté libre de cáncer, pero sí nos incrementa ahora sí que la viabilidad del perro.
Ok. Bueno, pues entonces totalmente, híjole, pues yo creo que es de las cosas básicas, ¿no? O sea, la esterilización es algo que se debe hacer sí o sí.
Sí, sí, sí.
Y en cuanto al esquema de vacunación, a pesar de que mi perrito ya sea geronte, ¿tiene que seguir con su esquema de vacunación anual?
100%. finalmente esos, ahora sí que esos antígenos que nosotros les ingresamos para el incremento de anticuerpos, tiene una fecha de caducidad dentro del cuerpo. Generalmente en la mayoría de los laboratorios es de un año. Hay vacunas que sí son un poquito más, ahora sí que más frecuentes, pero generalmente es un año. Y es un reseteo constante, porque hay que resetear esos anticuerpos constantemente para asegurarnos que el perrito está protegido, así tenga 6 meses, tenga 2 años o tenga 10.
No, y aparte, pues los, como todos, digo, y ahorita lo hemos visto mucho, los virus mutan, todo, hay mucha mutación en todo esto, y pues
no llegan y se lavan las manos, no evitan saludar de beso, o sea, ellos andan en contacto físico con otros perros, con el suelo todo el tiempo.
En el medio ambiente.
Entonces, finalmente no hay una barrera que nos evite esa portación del virus, como por ejemplo ahorita que estamos con lo de el cubrebocas, el gel sanitizante, lavado de manos. Pero los perros no lo pueden hacer. Y no. Finalmente en el pelo, en las patas, en la nariz, se quedan todos esos virus y bacterias que finalmente van a ingresar al cuerpo.
Claro que sí. Ahora, bueno, pues ahora sí que también lo que queremos ya ahorita es promover este tipo de cosas, de prevenir, de tener exámenes, de hacerles sus check-ups a todos, en todo sentido. Entonces, pues ahora sí que también parte de nuestra misión es poner al alcance de la gente las cosas lo más accesible posible y lo más profesional posible para que puedan hacer estos chequeos. Entonces, ahora sí que, pues bueno, vamos a hacer publicidad. Este mes de noviembre vamos a tener, digo, ahora sí que existe el Buen Fin, pero sí. Pues aquí nosotros vamos a hacer el Buen Mes. Entonces, todo el mes de noviembre nosotros tenemos varias promociones durante, ahora sí que valga la redundancia, durante todo el mes en distintas cosas. Ahorita les platico en las otras, pero en la parte de clínica, bueno, pues tenemos descuento en las esterilizaciones. Podemos dar la opción de 20% de descuento o 3 meses sin intereses, también porque sabemos cómo están las cosas ahorita. Tenemos también un paquete para atender a estos perros viejitos, donde les puedes hacer tu chequeo completo, ¿verdad?
Sí, lo que es el paquete senior incluye lo que es la química sanguínea, que nos ayuda a ver el estado funcional de los órganos, la biometría hemática, que nos ahora sí que nos muestra un poquito más del funcionamiento celular sanguíneo, el análisis con el fisioterapeuta para ver la movilidad de articulaciones, ultrasonido en cuestiones, eso ya es un poquito como más guiándonos dependiendo cada paciente. Si el propietario nos dice es que a lo mejor tiene un problema, poquito dificultad al caminar, se hace la evaluación. Si dices que, por ejemplo, orina un poquito, se tarda mucho en orinar, se hace el ultrasonido para el diagnóstico de lo que son piedritas en la vejiga o en el riñón. Y también se incluye lo que es el examen general de orina para, antes de que haya un problema urinario, nosotros ahora sí que tener un antecedente clínico.
Ok, perfecto. Entonces, bueno, les vamos a publicar también eso en la página de cómo es este paquete y los precios. La verdad están muy accesibles porque es lo que queremos, que haya prevención, que se cuiden a estos viejitos y pues los tengamos muchísimo más tiempo, ¿verdad?
Aparte, como ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior, me parece, es importante que los análisis clínicos sean específicos con reactivos veterinarios, específicos para perros, para gatos, y sobre todo que sean de una fuente fidedigna. No hablando tanto como PetSen, sino nosotros vamos respaldados por IDEX, que es que finalmente con el equipo con el que trabajamos. Y, por ejemplo, aunque no se hagan aquí los análisis, chequen que los analitos sean veterinarios y que sean de una buena marca, de una marca reconocida, que tenga cierto respaldo. No, ahora sí que no cualquiera, porque tampoco sabemos si a lo mejor ahí hay un pico que no estamos notando porque el analito no fue el correcto. Entonces, también es importante eso.
Verlo. Y dentro de ese paquete que, como comentaba, se hace un análisis, un chequeo por parte de fisioterapia. ¿Tú qué checas, Carlos, cuando haces esa consulta con los perritos viejitos?
Bueno, ahí yo lo que checaría principalmente son las articulaciones. Reviso si existe dolor, si existe inflamación y el rango articular. Es decir, el movimiento, qué tan completo se hace según los grados de movilidad. Porque a veces una patita, como les comentaba anteriormente, pues la mantienen rígida, ¿no? Y pensando nosotros que tiene una lesión o algo, entonces es revisar como esa rigidez, pero sobre todo en los grados de movilidad, ya que pues cada articulación tiene sus ciertos grados de movilidad, entonces el saber que está realizando ese movimiento bien y sobre todo pues sin dolor.
Claro, que no sea por otro lado y poderlos atender debidamente. Chicos, ¿algo más que quieran agregar? Pues, que
incluso también al estar haciendo sus chequeos como máximo a 6 meses, obviamente si lo pueden hacer cada 3 meses, cada 2 meses, pues sería mucho mejor para prevenir esto. Y ahí entrando más a lo de fisioterapia, pues si se detecta alguna anormalidad física, entonces ahí es cuando podríamos prevenir, porque la fisioterapia no solo es para, ahora sí, ya teniendo la lesión, ya teniendo el problema, el tratar de curarlo de esta manera, sino que también es preventiva. Incluso puede ser antes de una cirugía, también se puede preparar al paciente, así que dependiendo lo que es, y pues ya después de una cirugía, entonces postoperatorio. Entonces sí, la fisioterapia entra en varios campos, no solo es de que ya viene cogida, no viene todo, pues hay que rehabilitarlo. No, en realidad es también preventivo, y eso en realidad los perros también lo agradecerían mucho, porque sería muy más rápida la recuperación o evitaríamos también muchas cosas.
Yo creo que ahí hay algo importante que también necesitan saber los propietarios, que es Carlos hace un muy buen trabajo, pero tampoco le podemos quitar años al perro. Entonces, por muy bien que nosotros trabajemos o otro terapeuta trabaje, no podemos ahora sí que eliminar esa degeneración por completo. ¿Qué podemos hacer? Que el perro viva su vida sin dolor, que ya no tenga inflamación, que a lo mejor tenga un poquito más de movilidad, pero que camine y corra como antes, nunca va a ser al 100%, porque no le podemos quitar ni edad, ni degeneración, ni oxidación. Entonces, eso es algo también bien importante, porque lo dice, es que no camina igual. No, ya no va a caminar igual, pero a lo mejor ya camina sin dolor, o ya se mueve más, o ya no le cuesta trabajo levantarse, o cualquier otra cosa, pero sí, ya no vamos a restablecer el movimiento al 100%.
Sí, totalmente. Y bueno, algo que yo quiero, ahora sí que casi para finalizar, comentarles es, en la parte de hotel, si ustedes van a salir, van a ir a algún lado, sobre todo este fin de año que es tiempo de frío, de verdad vean mucho dónde van a dejar a sus perritos. De verdad, sea con nosotros, sea en otro lado, pero vean esa parte. Que se queden en un lugar siempre resguardado, que no estén todo el tiempo a la intemperie.
O en jaulas.
O en jaulas, donde esté limitada su movilidad. Y más, estamos hablando que si son perritos ya viejitos los que dejan hospedados, debe de haber una persona al pendiente. Debe de estar al pendiente. ¿Por qué? Porque si un perro ya es muy mayor, digo, hablando en paja, le puede dar un infarto. Pero es estar ahí también para darnos cuenta de eso. Entonces, sí es fundamental que revisen todo eso, donde vayan a dejar a sus perritos, que haya gente las 24 horas, que las instalaciones estén calientitas, que estén adecuadas, que no haya esta interacción de perros jóvenes con perros mayores y perros grandes con perros chicos, porque puede haber esos conflictos donde ya el perrito ya no quiere esa interacción. Él lo que quiere es echarse en el solecito y descansar, o irse a su cuarto, estar en su camita, en una cama, no en una jaula, que esté en una camita, de preferencia lejos del piso, para que no le esté dando lo frío del piso todo el tiempo, y muy, muy resguardados y muy, muy vigilados.
Sobre todo yo creo que es importante que, por ejemplo, cualquier lugar donde lo lleven, sepan que tengan un médico veterinario, ya sea ahí o por lo menos que se dé sus vueltas o algo así, porque hay cosas que de repente para una persona que no estudia veterinaria se le hacen normal.
Sí.
Y hay cuestiones que, por ejemplo, nosotros luego vamos y vemos a los perritos y decimos, ok, esto no está bien. Y es cuestión de hablar con el propietario, decirle, oye, tu perrito tiene esto, ya lo traía, es nuevo, ¿qué está pasando? Para que nosotros también estar, o sea, nosotros aquí estamos al pendiente de los huéspedes, porque pues finalmente están aquí para que se les cuide, no para que nada más se les tenga encerrados. O sea, aquí lo que hacemos es cuidarlos, mantenerlos en sus cuartos, sacarlos al patio, que tomen el sol. No es solo mantenerlos ahí.
Sí, y luego, por ejemplo, muchos de estos perritos ya viejitos, pues traen indicaciones especiales, ¿verdad? O sea, de medicamento, en su alimentación, en su cuidado, ya traen cosas específicas que hay que estar súper al pendiente. Entonces, yo creo que sí es básico que de verdad confíen en el lugar donde los están dejando, muy específicamente en Petsen, de verdad que para nosotros son una familia ellos. Pueden tener la certeza que a lo mejor no somos el hotel más cool, ni tenemos 2,000 metros cuadrados para que corran, pero sí tenemos una familia que los proteja. Entonces, pues chicos, muchísimas gracias.
No, a ti, Pati.
Y muchísimas bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Cuiden a sus viejitos. Nos escuchamos. Hasta luego.
Adiós.
Bye.